Manuel, queríamos un poco que nos cuentes lo acontecido en el día de ayer aquí en la ciudad de Rosario con respecto a este pedido por una reforma del Poder Judicial con una masiva manifestación aquí en nuestra ciudad. Contanos cómo fue el desarrollo de la misma, cómo la viste, cuáles son tus impresiones.
Bueno, en primera instancia decir que 2.000 personas se pudieron congregar en la tarde de ayer frente al Palacio de Tribunales Federales, allí en Oroño, Entre Rioja y San Luis. No es poco decir, precisamente porque estamos hablando a esta altura del año, en el mes de febrero, una manifestación es, sabemos quienes tenemos un par de movilizaciones encima, que es algo bastante complejo. Entonces, el hecho de que haya sido una convocatoria tan importante realmente es notable, es notorio, sobre todo para esta altura del año. La manifestación, en primera instancia, tenía hora de convocatoria para las 18 horas. Por su parte, la columna de el sindicato de camioneros dio concentración en Pellegrini y Oroño, y desde allí se movilizaron hasta las puertas de tribunales con una nutrida caravana que después se unió a la
Al resto.
concentración que es exactamente. La concentración que empezó a nutrirse a partir de las 18 horas ahí en la puerta de tribunales federales dio lugar al encuentro de distintas organizaciones sociales y políticas. Las banderas realmente inundaron la calle. Fueron tanto de, por un lado, sindicatos, como recién estábamos hablando, profesores universitarios, magisterio de la provincia de Santa Fe, estaba también organizaciones de derechos humanos, entre ellos APDH, por supuesto la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que fue el organismo organizador a nivel nacional. Y la realidad es que tanto las expresiones que uno como cronista pudo ir recolectando, como también el ambiente, daba lugar a una suerte de, como hemos visto en otras movilizaciones, en primera instancia el sentirse acompañado por distintas personas que de alguna manera u otra están en línea con un mismo pedido que era la reforma integral de la justicia y por supuesto la renuncia de la Corte Suprema de la Nación. Pero por otro lado también se sentía una alegría importante porque recordemos que la primera manifestación de sesgo, no quiero decir político, pero sí que se sale de las manifestaciones puntuales a las cuales estamos acostumbrados, por ejemplo el 8M, la Marcha del Orgullo, que también tuvo lugar en el pasado, que fue masiva como esa costumbre en la ciudad de Rosario. Y la realidad es que aquí se respiraba un poco eso, ¿no? La alegría, tal vez el no sentirse solo de esa sensación que dio la pandemia en los últimos 2 años, en donde quienes estamos acostumbrados a que si el pueblo se reúne de manera masiva para poder hacer algún tipo de reclamo, lo hace a partir de la manifestación popular. Y en la pandemia un poco había coartado todas esas posibilidades. Y la realidad es que fue un puntapié no solo para volver a las manifestaciones populares y poder hacerse eco de las necesidades de toda una sociedad, sino que además fue, como bien lo dijeron los oradores del acto, en donde ahí paso a explicar un poco cómo fue el acto de cierre. Con oradores, esto fue un puntapié inicial para mayores y próximas movilizaciones en pedido precisamente de lo mismo, de la modificación del sistema judicial, de la renuncia de una corte que parece no brindar ningún tipo de respuesta a las necesidades populares, por lo menos eso fue lo que la mayoría de los presentes daban a expresar, a manifestar. Y la realidad es que la diferencia de colores, el variopinto de las presencias allí en la plaza era bastante impactante de ver teniendo en cuenta el contexto del cual estamos saliendo, ¿no?
Tal cual, sí, además que hay una situación en particular de la corte propiamente dicha, que los cuatro integrantes, los cuatro cortesanos, hoy a los cuatro están imputados por alguna clase de delito que han llevado adelante. O sea, digamos que ya arrancando por esos pagos, la cosa está complicada y creo que en nuestra ciudad, específicamente hoy se la está presentando como una ciudad extremadamente violenta, que lo es, ¿no? Con toda una situación que rodea la narcocriminalidad a la ciudad de Rosario, la justicia debería ser, creo yo, ¿no? O desde mi ingenuidad, si se quiere, o romanticismo como ciudadana, pretendo de que la justicia esté a la altura.
Bueno, mucho de eso se habló precisamente en la manifestación a la hora de uno hacer su trabajo de cronista. Me tocó, por ejemplo, encontrarme con la concejala Norma López, una de, debo decirlo, nobleza obliga, las pocas dirigentes políticas y funcionarias políticas de nuestra ciudad que estuvo allí presente. Si bien banderas como, por ejemplo, de Ciudad Futura estuvieron allí, la realidad es que no estaban los ediles, pero sí estaban los manifestantes. Lo que Norma López nos decía era que la justicia, tanto a nivel federal como también en los fueros locales, provinciales, no es solamente la desatención a casos de violencia, denuncias por amenazas, por tiroteos y balaceras, y extorsiones a distintos comercios, que últimamente es lo que se está empezando a ver, sino sí, además también la falta de respuesta ante problemáticas que tienen que ver con la violencia de género, con la diferencia de atención con problemas que tienen como protagonistas a personajes de sectores más bien acomodados, en donde pueden acceder a abogados que son de tarifa costosa, en cambio personajes que son oriundos de los sectores populares y trabajadores no pueden acceder al mismo beneficio, por lo cual se trata de una justicia de clase, y además ni hablar de la problemática de género. Recordemos, ayer el Observatorio Mumalá estuvo dando a conocer su informe 2021 en cuanto a lo que son los casos de femicidio en la provincia de Santa Fe. Los números son alarmantes y parece ser que la Corte, tanto el Tribunal Supremo de Justicia de la provincia, como la Corte Suprema de Justicia, no se da mella en ese sentido, no da ningún tipo de respuesta, al punto tal que ni siquiera los integrantes de las Cortes, tanto provinciales como nacionales, no han realizado sus capacitaciones en género, como así lo expresa la ley Micaela, teniendo en cuenta que esto es una ley, es una obligación de los trabajadores del corpus estatal, por lo cual se encuentran en falta. Y es de allí que, y entre otras razones, que se lo califica de un poder monárquico y autárquico que se regula en sí mismo, más teniendo en cuenta ahora el nuevo fallo de la Corte Suprema, en donde Rosati pasaría a partir del mes que viene a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el órgano dedicado a hacerle el seguimiento a los jueces. O sea, estaría presidiendo el organismo que debería darle el visto bueno de su actividad,
de
que
su
debería
actuación. Sí,
exactamente,
sí.
Es un poco extraño.
Es que además hay que ver qué actuación tienen, ¿no? Porque si no están resolviendo nada, también recordemos que están para laburar, porque son
todo
del
muy raro.
Claro, porque son del sector, digamos que de alguna manera sostiene algunas cuestiones, ¿no? Porque digamos, o por lo menos pareciera que mira para el costado con temas como la Gestapo o la situación de otros jueces que han sido suspendidos. Más tarde vamos a hablar con el doctor, por ejemplo, con el ex juez Arias, vamos a hablar con el doctor Raidán, hablando justamente del tema de la Gestapo y lo que ha significado el espionaje, la persecución política, los presos políticos. Digamos, es como que yo la veo como que no resuelve nada, no resuelve temas previsionales que tienen una espera de hasta 10, 15, 20 años. O sea, no sé, creo que habría que ir más allá. E inclusive si no se lograse, creo, la renuncia, que creo que sería bastante difícil, ¿no? Porque están muy bien pertrechados allí y tienen apoyos espurios dando vuelta por allí. agregar miembros. Nolasco se fue hace poco y todavía no está presentado el pliego de quién sería la suplente. Pero además nunca, yo decía hace un rato con Claudia y Nahuel Beibé, que voy el miércoles que viene, voy a cumplir 63, y recuerdo haber vivido con una corte de 9 miembros, y estamos hablando de 4 hoy, o sea, habría 5 miembros más que habría que nombrar como mínimo, ¿no?
Esa es violencia institucional y nos deja amordazado a los ciudadanos, porque si desde la justicia, donde tienen que caminar y dar castigo a lo que se tiene que dar, y no hay una justicia, nos tiene amordazado el resto de la ciudadanía.
Déjenme hacer un asterisco,
dale,
que me parece
favor.
Que es interesante, más teniendo en cuenta esto que acaban de tocar, que es la cuestión de la violencia institucional. Yo soy muy de la escuela de Claudia Cesaroni y intento quitarme de la boca lo que es violencia institucional para hablar de violencia estatal, porque al fin y al cabo se trata de efectivos del Estado violentando a los ciudadanos que no tienen los mismos recursos ni tampoco los mismos poderes que estas personas que están infligiendo violencia. Eso por un lado. Y hablando precisamente de ese tema, entre los distintos actores que estuvieron ayer presentes en la calle estaban los integrantes de la familia Orellano. Recordemos Bocacha Orellano, Carlos Bocacha Orellano, un joven de 23 años que fue encontrado muerto flotando en las aguas del río Paraná, en las afueras de la fluvial, tras haber ido a bailar 3 días, había estado 3 días desaparecido. No, miento, perdón, disculpen, me corrijo. Estuvo un día completo desaparecido y aparece flotando en las aguas del Paraná, tras haber ido al boliche Ning River. Bueno, la familia de Bocacha ha estado muy presente en lo que son los pedidos de justicia, en los que son los pedidos de poder ponerle un alto a la violencia estatal y a la inseguridad en la ciudad de Rosario. Han estado muy presentes desde la muerte de su hijo y han estado realmente muy participativos en lo que es la lucha contra la violencia estatal. Eso por un lado, estuvieron presentes ellos y ponían su pedido en la gatera precisamente para la democratización de la justicia, teniendo en cuenta que ellos tampoco han tenido ningún tipo de respuesta ante lo que es la investigación que se está llevando adelante y que está bastante planchada, esto lo digo yo, en cuanto a lo que es poder resolver qué es lo que pasó con Carlos Bocacha Orellano. Todo el mundo sabe lo que dicen los diarios, que es que apareció muerto un día después de haber ido a bailar, en donde se sabe que tuvo un altercado con integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, policías, tengo que decirlo, que estaban cumpliendo horas extra como seguridad del boliche Min River. En el medio no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de la justicia, y este mes, ahora en 3 semanas, si mal no recuerdo, si me apuran, me parece que fue el día 26, 26. El día 26 es el día de la desaparición de Carlos Bocacha Orellano, 24 horas después aparece muerto. Fíjense que han pasado 2 años, todavía no tienen respuesta de qué es lo que ha sucedido.
Y me gustaría también mencionar, recordar el de María de Los Ángeles Parris, ¿no? La docente que se cruzó a hacer una denuncia a la comisaría, si mal no recuerdo la décima, y apareció muerta en una celda, aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? También, así que hay muchas deudas pendientes, hay mucha violencia estatal, como decís vos, ¿no? Porque la fuerza, en este caso la policía, depende de la provincia.
Así es, talmente. Y otra cuestión que me gustaría también mencionar es que los distintos sindicatos a los cuales tuve la oportunidad de entrevistar en el día de ayer allí en la plaza, lo que me decían era prácticamente lo mismo, que están muy preocupados por el accionar de la justicia observando el caso de la Gestapro, que no es otra cosa que estos videos desclasificados de la Agencia Federal de Inteligencia a través de su interventora, Cristina Camaño, que dio a conocer distintas reuniones entre agentes de la AFI con empresarios y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal allá por, si mal no recuerdo, el mes de agosto de 2017 o enero del 2017. En ese tramo se dan estas primeras reuniones en donde se conoce esta declaración, si mal no recuerdo, del exministro de Trabajo, lo cual hace que sea más grave, que lo que necesitan es una Gestapo contra sindicalistas. En primera instancia era contra el Pata Medina, pero bueno, estamos de frente a todo un entramado que buscaba ya sea o apartar del medio o...
armar los carpetazos.
Exactamente, para controlar los distintos sindicalistas.
Vos sabés que yo siempre cuento, y con esto no te robo más tiempo, ya habiendo ganado Mauricio Macri en aquella época, todavía era electo, y crucé a un par de sindicalistas en calle Córdoba, ¿no? Y amigos, conocidos, y digo, algunos de ellos, no los voy a nombrar, pero muy amigos, con los cuales he cortado ruta, he cortado calle, me he encadenado en la General Motors.
¿Qué kilómetro que sos?
Sí, toda la vida, y fui sindicalista, así que algún lío tendría que haber hecho.
Algún lío tendría que haber hecho, Marita.
Bueno, colorín colorado, me acuerdo que uno de ellos, muy preocupado, yo le decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer aquello, negro? Pero desde los gremios, desde los compañeros periodistas que estábamos en el tema, me dice, sí, Marita, hay muchos carpetas. Yo lo miré y le digo, pero ¿los conocí tan mal a ustedes? Le digo, porque la verdad, le digo, no sé, le digo, el que tenga el traste sucio, que dé un paso al costado y que deje a otro compañero del gremio que tenga el traste más limpio. Yo digo, pucha, me planteaba a mí misma como cronista sindical y yo decía, pucha, tan mal los conocí o me equivoqué tanto con alguno, porque bueno, hay de todo, como en todas las profesiones. Y luego, con el traspaso del tiempo, entendí, y hoy entiendo mucho más, aquel temor que ellos ya sabían que venían por los sindicatos y que venían con causas armadas. Uh-huh. Era
para
terrible.
Para poder domesticar al todo lo que es la masa trabajadora.
Es así, es así. Manuel, te agradezco, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por esta participación en el programa. Y bueno, y por habernos contado todo lo que pasó aquí en Rosario, que tanto necesitamos los rosarinos de que haya más seguridad y más justicia, ¿no?
Gracias, Manuel.
No, gracias a ustedes por el espacio. Una sencilla acotación. Entre los distintos reclamos se hizo mucho hincapié en la justicia nacional, pero en el comunicado que se leyó hacia el final, en las voces de distintos representantes de las organizaciones de derechos humanos que organizaron la concentración, se atendió también a el Poder Judicial Provincial, en donde se hizo mención de las distintas fallas de tanto de la Corte, vamos a decir fallas por no ser groseros, y también, sobre todo, algo muy actual que está haciendo tapa en diarios, que es la persecución a distintos militantes y ex integrantes de los equipos de investigación del Ministerio de Seguridad, entre ellos Nadia Shuchman, que ayer estuvo presente en el acto.
Sí, es verdad, es verdad. Es terrible. La persecución que se hizo a la propia justicia, ¿no? A los integrantes de la justicia, jueces, fiscales y demás, que tenemos muchos dando vuelta, y la verdad, fíjate vos que si la justicia es injusta, que todavía Stornelli siga siendo fiscal, y que nadie, ningún poder de la Argentina lo haya como mínimo suspendido de su cargo, como mínimo, ¿no? Separado, porque si fuese fácil separar jueces y fiscales, ¿por qué a este muchacho no le pudieron tocar el traste? La verdad que hay cosas que son tan, como decía Claudia, que no se entienden en la República Argentina. Un abrazo gigante.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos y para todas. Hasta la victoria siempre.
Gracias.